Algunas personas se preguntan si es posible que alguien pueda entrar a buscar la presencia de Dios y salir del mismo lugar igual. La realidad es que lo define mucho la disposición del corazón. Cuando estábamos leyendo sobre Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, estábamos viendo la parábola que Jesús cuenta y habla a personas que necesitaban escuchar un poco sobre esto. Y habla sobre dos personas. Habla sobre un fariseo y habla sobre un publicano. Pero no apenas se refiere a una persona, se refiere a un tipo de persona. Y lo que vamos a ver un poco en esta mañana es lo que representan estas personas y cómo nosotros a veces estamos reflejados en este tipo de personas. Por eso, el tema de esta mañana es ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Esa es la frase que habla, esa es la oración que resume el publicano delante del Señor. Hablando de los fariseos, son personas a quien estaba dirigida esta parábola, pues consideraban a los fariseos personas muy importantes, muy respetables, personas que eran admirables, personas que eran muy rígidos y muy disciplinados en las disciplinas espirituales. Eran personas que vestían pulcramente. Por otro lado, los publicanos eran personas consideradas en este contexto un poco despreciables. Eran recaudadores de impuestos, no son los más ricos administradores, sino que son auxiliares. Como judíos, ellos cobraban impuestos en beneficio del ocupante romano. Y por esto, ellos eran mal vistos y considerados como pecadores públicos, pues se llenaban los bolsillos con ese dinero de los impuestos de los cuales ellos robaban mucho. Aquí estamos entonces viendo dos personas, estamos hablando de un mismo lugar, estamos hablando de una misma misión, estamos hablando de una misma situación, actividad, y estamos hablando de dos resultados. Entonces, la misión, el lugar es el templo, la actividad es la oración, y los dos quieren relacionarse con Dios, solo que uno encuentra misericordia y va a casa justificado primero que el otro. Bueno, es bueno que podamos en esta mañana entonces hablar un poquito sobre lo que representa la figura de un fariseo, interpretando lo que ellos veían en su época. Los fariseos, ellos colocaban la esperanza del cambio en las prácticas externas. Era una persona que se sentía justificada por las cosas que hacía, sus prácticas religiosas. Y Pablo le llama precisamente a la religión de los fariseos culto a la fuerza de la voluntad propia. En Colosenses, Pablo habla del orgullo que los hebreos tienen en su religión y también habla de la forma que los hombres apelan a las prácticas religiosas como cosas que pueden traer cambios. Colosenses capítulo 2, versículo 23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esta es una verdad que muchas personas han descubierto a lo largo de los siglos. Aislarse del mundo, una de las alternativas, intentando pues isolarse para buscar una santidad más íntima y poder entonces agradar alejándose del pecado. Por otro lado, otros se han impuesto rígidas reglas y normas para de alguna forma martirizar la carne y de esta forma pues entonces poder hacer lo que sería la voluntad del Señor. Pero la verdad es que las prácticas externas, cuando nosotros las usamos, apenas lo que van a traer a lo largo del tiempo es una carga mayor de la cual nosotros teníamos. Y muchas veces nosotros llegamos a Jesús y comenzamos a traer a nuestra vida con Dios un sistema rígido de valores y de principios que no responden a un cambio interno del corazón, sino a una actitud externa. Y muchas personas se dan cuenta que a lo largo del tiempo se cansan porque ellos no pueden llevar eso. La ley en la palabra de Dios encontramos que tiene dos principios o dos funciones o dos finalidades. Una era realmente apuntar al hombre el pecado y lo que le desagrada a Dios. Pero dos, era mostrar al hombre la incapacidad de poder llegar a Dios por sus propios medios. Y muchas veces nosotros estamos intentando ganar el favor de Dios. Muchas veces estamos intentando atraer la misericordia de Dios a nuestras vidas, haciendo muchas cosas. Y caemos en un activismo cruel. Caemos a veces en una situación en la que tanto hacemos que nos olvidamos de lo que nosotros somos. El Señor nos llama a que podamos analizar nuestro corazón. Algunas personas se piensan que porque se leen 10 o 5 capítulos por día o por semana, pues ya esto los hace muy espirituales. Algunas personas creen que porque ayunan todos los días largas horas, pueden manipular a Dios en sus respuestas conforme a su voluntad para sus vidas. Algunas personas piensan que cuando se reúnen en una iglesia y participan de todas las actividades, ya están siendo verdaderos cristianos. La verdad es que todo este tipo de cosas es parte de la vida cristiana, pero isoladamente estas cosas, ellas no cambian el corazón. Y no estoy diciendo que esto es malo, pero la realidad es que Dios quiere trabajar dentro. Dios quiere trabajar de dentro para afuera. Entonces, si decimos que la ley, ella impone un peso para nosotros, las obras, ellas imponen un peso para nosotros cuando las utilizamos como medio para llegar a Dios. Y muchas personas viven cargados, haciendo y haciendo. La ley dice al hombre, usted tiene que hacer. La gracia produce el deseo de hacer. Y entonces se cambia el tengo por el quiero. Y esto es lo lindo del Evangelio. Jesús vino y dice que la palabra del Señor, que cuando nosotros nos relacionamos con Él, Él produce el desear como el efectuar, como el realizar por su buena voluntad. De hecho que si nosotros entonces oramos, lo hacemos porque tenemos necesidad de conocer a ese Dios que nosotros amamos y servimos. Si nosotros buscamos en su palabra, lo hacemos porque deseamos conocer la voluntad de Él para nuestras vidas, el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Las verdades eternas que Él tiene revelada para nosotros están allí. Y por eso es que nosotros tenemos apetito por la palabra. No porque necesitamos marcar un X o porque necesitamos marcar una cierta cantidad de ejercicios. Si llegamos a la iglesia, no es porque alguien tiene que vernos o tenemos que cumplir exteriormente con algunas personas. Es porque nos agrada estar en la comunidad de fe. Es porque nos agrada celebrar la salvación. Es porque nos agrada en comunidad cultuar y elevar nuestra adoración a Dios. Si nosotros compartimos del Evangelio, debe ser porque hay una sed, un hambre en nuestro corazón que provoque en nosotros el deseo de que otras personas también puedan conocer lo que ya nosotros tenemos. Y así entonces nos damos cuenta que las cosas externas, ellas no nos llevan, pero son resultado. Y cuando tenemos fe en Jesús, cuando entregamos nuestro corazón a Él para que Él entonces nos dirija, podemos experimentar estos resultados. Segundo punto, un fariseo es una persona que busca reproducir su conducta buena en otras personas porque él mismo se establece como modelo para ser seguido. El versículo 11 dice así, que el fariseo estaba orando en pie consigo mismo y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy como los otros hombres. En realidad, dentro de nuestro corazón, en lo más profundo, silenciosamente, donde las personas no consiguen percibir, siempre hay algo que nos llama muchas veces a querer conquistar cosas, a colocarnos en un patrón y a compararnos en relación a las otras personas. Y esto es un grave problema. Lo que acontecía con los fariseos, acontecía porque ellos se comparaban con las otras personas. El corazón de un fariseo es el corazón de alguien quien se envanece por lo que ha conseguido y lo establece como un modelo para que otros necesiten llegar hasta ahí. Por esto se compara a los demás, porque según él ha logrado metas espirituales, ha logrado muchas cosas y entonces por todo lo que ha logrado se siente en el derecho de apuntar a los que no han logrado. El espíritu religioso de un fariseo busca compararse. Busca sentirse mejor que los demás. No tiene ningún valor en sí mismo. Su valor lo obtiene mediante la comparación de sí mismo con otras personas. Y ahí entonces la voz interna, soy mejor porque hablo mejor. Soy mejor porque visto mejor. Soy mejor porque mi denominación es mejor. Soy mejor porque mi país es mejor. Soy mejor porque mi ciudad es mejor. Soy mejor porque oro más. Soy mejor porque agrego más tiempo y más años a una membresía. Entonces puedo opinar y puedo ser oído. Detrás de un corazón que se compara a los demás, hay un corazón potencialmente farisaico. El tercer punto, un fariseo es una persona que tiene una imagen falsa de Dios. Los fariseos llegaron a predicar a Dios como el guardador del libro santo o como el guardador del libro sagrado, y que su favor podía obtenerse a través de una estricta observación de la ley de Moisés. La religión fue usada entonces no para libertar, sino para esclavizar, porque imponía una carga que las personas no podían soportar. Ahí entonces vemos cómo los fariseos, ellos buscaban complacer a Dios por las cosas que ellos hacían. En la mente de ellos, Dios era un juez severo que juzgaba fríamente a aquel que cumplía la ley y a aquel que no la cumplía. La realidad es que nuestra falta de conocimiento, atención, la falta de conocimiento del Dios que adoramos nos hace pecar, nos hace tomar decisiones equivocadas y nos hace alejarnos de Dios. Muchas veces estamos en un lugar sin saber a quién adoramos. Estamos sirviendo a un Señor que no sabemos lo que Él quiere de nosotros. Estamos adorando a un Padre que no conocemos su carácter. Estamos haciendo cosas en las cuales no sabemos si es esas las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y ahí entonces nos vemos en este desafío. Nadie puede adorar a un Dios a quien no conoce. Y solamente podemos conocer a Dios por la revelación del Espíritu Santo. La fe es mucho más profunda que un conocimiento intelectual. Es algo que debe bajar al corazón. Es algo que debe ser realmente trabajado en lo más íntimo de nuestro ser. Y algo que tenemos a nuestro favor es que cuando reconocemos que somos pecadores y que necesitamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese Espíritu Santo revela y trae vida a esa palabra en nuestros corazones. Y podemos entonces entender la revelación de Dios en nuestra vida. Yo puedo dar argumentos para tratar de convencer de que lo que estamos haciendo no está bien, pero esto no puede llegar a trabajar un verdadero cambio, sino parte del corazón. Nosotros podemos mudar hábitos, pero el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón. Usted puede acreditar a veces o creer que usted está realmente viendo a Dios, y en la realidad puede que sea una percepción equivocada de Dios. Puede estar creyendo que está realmente siendo un buen cristiano porque es parte de un grupo, porque carga una Biblia, pero puede muchas veces estar viviendo una falacia de fe o religión. Si en su corazón tiene una ligera sospecha de que usted no ha conocido verdaderamente una intimidad con Dios o que su corazón no ha sido realmente controlado por el Señor, es el momento de rever y de observar cómo está nuestra vida y entregarle el comando, la dirección de nuestro corazón al Señor. No por las cosas que nosotros hacemos nos dice que somos parte, pero sí lo que nosotros somos, lo que revela nuestra identidad, es eso lo que nos dice quiénes nosotros somos. Los fariseos, cuarto, tenían un sistema de principios y valores fuera de perspectiva, porque ellos colocaban aquello que debería ser lo primero por último, y aquello que estaba debería ser lo que estaría como consecuencia, ellos lo colocaban en primer lugar. Ellos tenían un sistema de valores en desorden. Y el propio Evangelio de Mateo, versículo 23, del capítulo 23, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Si nuestras prácticas están desprovistas de un cambio del corazón, entonces es mera religiosidad, es cristianismo vacío. Y necesitamos ver, porque muchas veces estamos practicando todas las disciplinas espirituales, pero nuestro corazón está lejos de nuestro Creador. Nuestro corazón está lejos de Jesús. Nuestro corazón no está más apasionado por el Señor. Aquí vemos que la justicia, la misericordia y la fe son resultados inherentes de un cambio, ¿dónde? En el corazón. Y eso se reproduce en acciones diferentes después. Esto tiene como consecuencia también cambios de actitudes, pero parte del corazón. Y por último, los fariseos cultivaban más la apariencia externa que la santidad interna. El versículo 25 al 28 de Mateo 23 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de la hipocresía e iniquidad». Estas son palabras muy serias y muy fuertes del corazón de Jesús a una de las personas que él confrontó con mayor dureza en su ministerio aquí en la tierra. Es muy fácil tener una imagen de cristiano, pero la realidad es que cuando llegamos a nuestro cuarto, cuando cerramos nuestra puerta, cuando nos quedamos entonces ya sin ropa, cuando llegamos allí a nuestro cuarto donde nadie nos está viendo, es donde necesitamos medir quiénes somos y dónde está Dios en nuestro corazón. Es realmente allí donde podemos quitar todo aquello que nosotros podemos usar como máscaras y realmente ser conocidos como realmente nosotros somos. Esto es algo que tenemos que tener presente, porque muchas veces nosotros pensamos que estas cosas están lejos, pero yo me atrevo a decir que cada uno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, somos un fariseo en potencial. ¿Sabe por qué? Porque el deseo de ser muy celoso con las cosas que no son importantes y dejar pasar las cosas que tienen más valor en la vida son propias de los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque ese amor por la apariencia, por lo que otros piensan, por lo que otros dicen a nuestro respecto y el descuido de lo que nosotros somos, el descuido de nuestro corazón es propio del corazón humano. ¿Sabe por qué? Porque esta falta de conocimiento del Dios a quien nosotros adoramos y esa sustitución que nosotros hacemos por rudimentos religiosos y esta ignorancia por la religiosidad es propio de nosotros, los seres humanos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de quién realmente somos, que somos polvo, que somos pecadores, que no hay valor en nosotros, y vemos lo que Él ha hecho en nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, entonces nos damos cuenta del valor que tenemos delante del Señor cuando Él nos rescata. Cuando yo conocí al Señor en mi iglesia, me acuerdo que a los 11 años, con tanto amor y con tanto deseo, con tanta dedicación, yo no sabía cuán fácil era llegar a convertirme en un fariseo en esencia. Busqué pulir muy bien mi imagen externa, hablando correcto, aprendiendo buenas oraciones y pudiendo orar de una forma impresionante y usando un buen vestuario que pudiera pues dar apariencia de una buena conducta o de santidad y bueno pues preparándome bien cuando necesitaba predicar y usar palabras elocuentes y allí me di cuenta entonces dónde yo había caído y cuando entonces uno se da cuenta es necesario retornar y decir, Señor, yo no quiero vivir una vida de apariencia externa. Yo quiero que mi fe, yo quiero que mi relación contigo parte principalmente por quién tú eres, por lo que yo soy y por el cambio que tú puedes generar en mi vida. Fue esto que pasó con el publicano, una de las personas despreciables, pecadoras y con mala fama de su época. Pero su oración, su postura, su actitud delante de Dios revelaba lo que realmente usted y yo necesitamos hacer todos los días. Y ahí entonces vemos la actitud del publicano en contraposición de lo que hizo el fariseo. Primero, él reconoció quién era Dios. Y dice la palabra del Señor en el versículo 13, estando lejos, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Porque él sabía la grandeza de Dios, porque él sabía la santidad de Dios, porque él sabía al Dios al cual él se estaba refiriendo y no tenía ni coraje de levantar los ojos delante de Dios. Aquí vemos entonces un punto importante, reconocer quién es Dios en nuestra vida. Otro punto importante que vemos es que él se golpeaba en el pecho. Él se golpeaba en el pecho y él reconocía su pecado, él reconocía su identidad, él reconocía su límite, él reconocía cuál era su naturaleza, él reconocía cuál era la causa en la cual él defraudaba al Señor. Y él le dice al Señor, sé propicio a mí, pecador. En otra traducción, ten piedad de mí que soy pecador. Él sabía quién era. Y esto es otra cosa que necesitamos aprender. Somos pecadores, somos malos. Nuestra justicia es trapo de inmundicia. Nuestra carne nos lleva a desagradar a Dios. Los deseos de nuestro corazón nos lleva para ir en contra de lo que Dios ha propuesto. Uno de los mayores enemigos que nosotros enfrentamos lo tenemos en nosotros y es nuestra carne. Un día nos vamos a librar de eso, pero hoy nosotros necesitamos enfrentarla todos los días. Y es bueno cuando uno llega delante del Señor, reconoce su grandeza, reconoce quién nosotros somos y le decimos, Señor, ven y cambia mi vida. Ese es el cambio auténtico, ese es el cambio real, ese que parte de lo más íntimo de nuestro ser, ese que genera un carácter íntegro, ese que produce acciones permanentes porque es de dentro para afuera. Exponiendo nuestra real necesidad, somos realmente auténticos y verdaderos con Dios y podemos experimentar un verdadero cambio. Amados, este llamado en esta mañana es para cada uno de nosotros. Que podamos vivir una vida no marcado por acciones y pensar que en ellas está realmente nuestra verdadera vida cristiana. Sino que seamos una iglesia que cuidemos del corazón. Y que todo lo que nosotros hacemos sea resultado de lo que verdaderamente nosotros somos en Cristo. Él ha conquistado algo valioso para ti y para mí. Pero es necesario que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que Él trabaje. Y para eso necesitamos ser sinceros. Para eso necesitamos que Él entre. Para eso necesitamos que Él dirija. El resultado es que dice la palabra del Señor que éste descendió a su casa justificado. Que nosotros podamos experimentar eso en nuestra vida porque hemos tenido una actitud semejante a la de este hombre. Y termino con el versículo que está en Isaías 57:15 y dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Estamos aquí, Señor, sedientos y sabiendo que tú nos estás hablando. Abrimos nuestro corazón para recibir esta verdad eterna y queremos pedirte perdón porque muchas veces hemos sustituido, Señor, aquello que es primario por lo que nosotros lo hemos llamado como rudimentos y hemos dejado, Señor, y abandonado tu gracia en nuestra vida. Señor, muchas veces enmascarado lo que nosotros somos y no hemos tratado realmente de aquello que tú necesitas tratar. En esta mañana nosotros abrimos nuestro corazón Y queremos decirte, como este publicano, sé propicio a nosotros. Ten piedad de nosotros, porque somos pecadores. Gracias porque en Jesucristo tú nos has dado, Señor, el recurso necesario para que podamos experimentar un cambio genuino. Es eso que te pedimos, Señor, en esta mañana. Que nuestras acciones sean resultado de un cambio verdadero. Que nuestro servicio, que nuestra pasión, que todo lo que nosotros hacemos, Señor, sea reflejo de un corazón que realmente ha experimentado un cambio en lo más íntimo. Que seamos una iglesia viva, porque las personas consiguen ver, Señor, no apenas obras vacías, pero obras llenas de amor, de personas que han sido realmente transformadas por ti. En esta mañana te agradecemos por tu palabra y te pedimos, Señor, que ella venga a producir fruto y fruto eterno, fruto que permanezca. Y si en esta mañana hay alguna persona, Señor, que no ha experimentado esta transformación en su vida, nosotros queremos, Señor, decir que este es el momento y queremos pedirte, Señor, que tú entres en cada corazón y queremos pedirte, Señor, que tú perdones nuestro pecado. Y queremos pedirte, Señor, que tú escribas el nombre de estas personas en el libro de la vida y que puedan salir de este lugar con la convicción de que sus pecados han sido lavados, han sido perdonados, de que, Señor, tienen ahora el derecho y el privilegio de ser tus hijos y de que ellos tienen también, Señor, su destino eterno cambiado a una vida eterna contigo. Gracias porque tu palabra es viva y sabemos que ella no vuelve vacía. Señor, que al salir de este lugar podamos no ser oidores olvidadizos, sino practicantes de tu palabra a cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.